Hola, hoy estamos con ustedes en la cabina, acá Gloria, quien les habla María Julia, también está acá
Cecilia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Soy Carolina.
Las saludamos a todas las viejas brujas que hoy nos están escuchando. Saludamos también a sus familias y a esos varones que nos escuchan y nos acercan mensajes que son muy alentadores. Los invitamos a jugarnos por la igualdad de trato, la que debe traer igualdad de derechos y oportunidades. ¿Estás preparada, preparado para seguir luchando cada día?
Sí, compañeras. Hoy tenemos un programa hecho desde la emoción que nos produce decirles a todas las viejas brujas que nos escuchan hasta el año que viene. El corazón está lleno de las buenas experiencias que nos dejó cada programa a lo largo de este año. Leer artículos, notas, historia, sociología, historias de personajes. Tener que transmitirles las denuncias sobre víctimas de violación, de maltrato familiar. Todo lo que fue el juicio y posterior condena al cura abusador y pedófilo Julio César Grassi. También Jorge Corsi, atrapado por la justicia por pedofilia. El contacto con el dolor de tantas víctimas del sistema patriarcal que no cesa, de practicar el dominio y control desde el poder sobre todas nosotras y sobre ellos, produciendo muy altos costos de femicidio.
Bueno, hoy tenemos un programa muy especial, ya que es el último de este año 2009. Consideramos que podríamos reencontrarnos el año que viene para que vos desde tu casa y nosotras desde FM Tincunaco sigamos mateando y charlando todos esos temas que tienen que ver con nuestra realidad de mujeres del barrio, que vamos develando esta cuestión de género para practicar el derecho a la libertad. Libertad de hablar sobre nuestros sentimientos sin que nos discriminen. También libertad para disfrutar de nuestro cuerpo. Libertad para elegir nuestras vestimentas, libertad para caminar por las calles sin que nos acosen con opiniones machistas, para estudiar, para transmitirla a nuestros hijos e hijas, libertad para protestar, para enojarnos, para decir no, 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 todas las veces que haga falta.
Hoy en este programa traeremos a la memoria algunas de las tantas mujeres que, como muchas de ustedes, viejas brujas, han hecho y hacen algo preponderante para la humanidad. Iremos nombrando a muchas mujeres que tienen relevancia en nuestras vidas. Te invitamos a que participes hoy y mandes mensajes con nombres de esas mujeres que importantes para tu vida. El número es 1566905002. También te iremos leyendo algunos poemas escritos por Gioconda Bailey, Gabriela Mistral, María Elena Walsh, Julia Priluski, Farmi, Chacabuca Granda, Silvio Rodríguez. Bueno, ahora los invitamos a escuchar un tema musical y los spots también ilustrativos que
nos preparan siempre nuestros compañeros de acá, de FM Tincunaco. Con una gran dedicación a esto de trabajar para erradicar la violencia y los atropellos contra los derechos humanos. Y a ellos les agradecemos mucho. Así que nos vamos, Gloria, al primer temita.
Viejas brujas.
Mágicos momentos de poderosas brujas hechizando el aire de FM Tincunaco.
Poderoso sortilegio, quien fuera encantador, corazón oscuro. Corazón, corazón con muros. Corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor.
Cinco hijos. Yo trabajo lavando ropa ajena y de empleada en una casa. Mi marido, él me golpea y yo soy la que mantengo a mis hijos, lo hago sola y ya no me alcanza la plata. Ahora estoy otra vez embarazada y yo no puedo tener otro más, no puedo. Este es mi caso. ¿Tú qué harías en mi lugar?
Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir.
Aquí en Viejas Brujas traemos la memoria de las obreras de Terrabús y Kraft, las que a mediado de año resistieron a pesar de
luchar contra la dictadura y la forma en que esta reforzó el sistema patriarcal, cuestionó la subordinación del feminismo y el interior de los partidos políticos y otros movimientos sociales. A través del feminismo, Julieta lo interrogó todo. Los viejos paradigmas del género legitimados por la ideología política y religiosas, el poder de los partidos políticos para poner en crisis militancia y deber de ser ideológico, los rígidos roles de género y las contradicciones entre conductas públicas y privadas. De alguna forma, el estado de crisis social que vivía Chile en aquella época le permitió poner en entredicho todas las verdaderas y todas las certezas. Entre los principales aportes de Julieta a la teoría feminista se encuentra su reflexión sobre los lugares de enunciación de los saberes feministas y lo que llamó los nudos de la sabiduría feminista. La producción de los saberes feministas, en particular en Latinoamérica, no se hicieron desde la academia, nacieron de la experiencia cotidiana de visibilizar un sujeto que no le era, frente a las propias mujeres y frente a la sociedad. Para Julieta, la producción de saberes del feminismo se hizo al nombrar lo que hasta ese momento no tenía nombre, produciendo discursos propios, evidenciando la distancia entre teoría y práctica. Así al nombrar lo privado en clave política, era posible convertir lo personal en un proyecto colectivo. Idéntico giro en el lenguaje, los temas de pasillo se tornan temáticas de asamblea, lo privado, la mujer misma, se hace a punta de tabla y del debate social. Se realiza una nueva mezcla de política y vida cotidiana. Se ha producido una descalificación de los códigos, una inversión de los términos de lo importante. La participación se ha hecho acto social, real y concreto. En el feminismo, los tiempos de acción son más veloces que los tiempos de reflexión, haciendo que práctica y teoría no siempre avancen al compás de su propia historia. A esta incongruencia, Julieta le llamó los nudos de la sabiduría feminista. El saber feminista se nutre y se perfilan desde dudas, frustraciones, dificultades que se dejan a su vez prácticas que son procesos de afirmación de estos saberes. La reflexión de sus nudos surge de la tensión y dinámicas contradictorias del movimiento feminista y ofrece al mismo tiempo una metodología de análisis y de producción de conocimiento. Los nudos pueden deshacerse siguiendo la inversa trayectoria cuidadosamente con el hilo que hay detrás para detectar su tamaño y su sentido. O bien se puede cortar con presas de cuchillos o espadas para ganarse de inmediato el imperio de las cosas en disputa. De allí surge, creo, la primera brutal divergencia entre el conocimiento y poder. El feminismo es tanto el desarrollo de su teoría como su práctica y deben interrelacionarse. Es imposible concebir un cuerpo de conocimiento que sea estrictamente no práctico. En su obra, Julieta propuso una aproximación a la construcción de la actoría social de las mujeres, un ordenamiento del movimiento feminista y una problematización, las relaciones de lo femenino con el poder y el saber. Su pensamiento se vio expresado en distintas publicaciones de la época, pero se pudo encontrar compilada principalmente en dos publicaciones. La primera, Tejiendo Rebeldías, escritos feministas de Julieta Kirwood, hilvanado por Patricia Crispi. Recopilaciones de diversos textos a través de los cuales se puede reconstruir la historia de los procesos y vivencias de las nacientes organizaciones de mujeres en Chile, del feminismo y la política. En ello reflexiona sobre el feminismo como práctica y teoría, situando como elementos conceptuales el género y la clase social, la conducta, el saber y el poder. Este último en el contexto del modelo patriarcal y sus manifestaciones en la vida pública y privada, el poder de la acción, poder político, el poder del saber. Ser política en Chile, las feministas y los partidos, es otro, en 1986. Fue reeditado en 1990 por la editora Cuarto Propio en el nombre de Ser Política en Chile, los nudos de la sabiduría feminista, que es un conjunto de ensayos en los que analiza el movimiento feminista durante los últimos 50 años. Entre sus propósitos está recuperar y develar la historia invisible de la mujer y desarrollar una elaboración teórica de los contenidos y demandas que surgen de las organizaciones, teniendo en cuenta los postulados universales de igualdad y las vivencias concretas de opresión que experimentan las mujeres. En la sabiduría de Julieta se encuentran plasmadas una unidad integradora de lo académico y lo político. Por un lado, la acción intelectual, su saber y reflexión crítica. Por otro, la acción y la necesidad de transformar la cultura política y el Chile que le toca vivir. Para ella el saber era práctica, la creación de pensar, producción, y el hacer era la proyección situada de ese saber. Su proyecto desde la mujer y lo popular estaba centrado en la tarea de recomponer el tejido social desmembrado durante la dictadura. Por ello se declaró a sí misma socialista feminista y feminista socialista, dependiendo del espacio y del énfasis, pues su búsqueda era de movimientos amplios, heterogéneos, con un horizonte abierto que permitiera una doble resistencia al patriarcado y a la dictadura militar. Julieta era una militante y una líder política. Desde ese posicionamiento reflexionó, desató nudos y tejió rebeldías. Cuando era casi imposible, hizo la teoría feminista, construyó un lenguaje particular y descubrió una forma singular de aproximarse a los problemas sociales. Fue una de las artífices del pensamiento feminista latinoamericano. Su influencia se mantiene hasta el día de hoy y sus reflexiones cobran cada vez más vigencia. Murió el 8 de abril de 1985.
Bueno, voy a leer La flor de la canela, de Chabuca Granda. Déjame que te cuente, limeña, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente, del río y la alameda. Déjame que te cuente, limeña, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún mece en su sueño el viejo puente del río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, mundo pie la lleva, por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente, limeña, ay, deja que te diga, morena, mi pensamiento, a ver si así despiertas del sueño que entretiene, morena, tus sentimientos. Bueno, nos vamos entonces ahora a escuchar un temita musical y después seguimos en Viejas Brujas, en este programa dedicado a todas las mujeres, ¿no?, que hoy hacemos presente, y te seguimos invitando a que vos nos mandes un mensajito con algunas mujeres, nombres de mujeres que son importantes para vos.
Viejas Brujas.
Mágicos momentos de poderosas brujas, hechizando el aire de FM Tincunaco. Thank you.
Campaña Abuso Sexual Infantil, no.
Piojo no es cualquiera, usted, aunque no quiera.
Si alguien te hace mimos malos que te hacen sentir mal, no es tu culpa. Nadie puede decirte que no cuentes lo que te pasa o lo que sentís. Nadie te puede tocar, mimar, abrazar, besar o acariciar de un modo que no te gusta o que te haga sentir mal y triste.
Nosotras y nosotros les creemos a las víctimas de abuso sexual y queremos a sus abusadores sexuales en las cárceles, sean ellos quienes fueren.
Estén atentos para escucharlos, porque a ellos les encanta.
www.abusosexualinfantilno.org.
Editado y compaginado por Casandras y FM Gente de Radio.
Viejas brujas.
Mágicos momentos de poderosas brujas hechizando el aire de FM Tincunaco.
Seguimos en Viejas Brujas y traemos también a las mujeres campesinas, Reina, Lucía, Eliana, Juana, Rosita, Yolanda, Cristina, Sara. Bueno, y ahora vamos a leerles una nota que se hizo en 1963 en la Asamblea General de Trabajadores de la Textilería Arihuanabo. Es un discurso del comandante Ernesto Guevara, que este año se cumplió 42 años de su asesinato. Bueno, dice, entre otras cosas, dice: no todo está perfecto todavía, ni mucho menos. Muchas cosas hay que arreglar. Sin ir más lejos, hacíamos ahora una pequeña estadística. 197 compañeros han sido reconocidos con todas las cualidades necesarias para integrar el Partido Unido de la Revolución Socialista en este centro de trabajo, donde hay más de 3.000 obreros. ¿Cuál es la cifra exacta? Bueno, 4.000. Lo mismo da para los efectos estadísticos. De allí se han elegido 197 compañeros. Pero de esos 197 compañeros, solamente hay 5 mujeres. Y sin embargo, la proporción de mujeres que trabajan aquí, en Arihuanabo, es mucho mayor que ese 2,5 que arroja nuestra estadística. Esto indica que hay un fallo en la incorporación de la mujer, en igualdad de derechos, en igualdad de condiciones, al trabajo activo de la construcción del socialismo. Y sería bueno que todos nos pusiéramos a analizar en cada lugar el porqué. Dos causas son las que lucen, aparentemente más claras y determinantes en esto. Una de ellas es que efectivamente la mujer todavía no se ha desatado de toda una serie de lazos que la unen a una tradición del pasado que está muerto. Y esa manera no se incorpora a la vida activa de un trabajador revolucionario. Otra puede ser que la masa de trabajadores, el llamado sexo fuerte, considera que todavía las mujeres no tienen el suficiente desarrollo y hacen valer la mayoría que tienen. En lugares como estos se anotan más los hombres. Se hace más claro su trabajo y de allí se olvida un poco, se trata subjetivamente el papel de la mujer. Hace unos meses, pocos meses, nosotros tuvimos que cambiar una funcionaria en el Ministerio de Industria, una funcionaria capaz. ¿Por qué? Porque tenía un trabajo que la obligaba a salir por las provincias, muchas veces con inspectores o con el jefe, con el director general. Y esta compañera, que estaba casada, creo que con un miembro del ejército rebelde, por voluntad de su marido, no podía salir sola. Entonces tenía que supeditar todos sus viajes a que el marido dejara su trabajo y la acompañara a cualquier lugar donde tuviera que ir de una provincia. Esta es una manifestación cerril de discriminación de la mujer. ¿Es que acaso la mujer tiene que acompañar al marido cada vez que tiene que salir por el interior de las provincias o por cualquier lugar para vigilarlo? ¿No vaya a caer en tentaciones o algo por el estilo? ¿Qué indica esto? Pues sencillamente que el pasado sigue pesando en nosotros, que la liberación de la mujer no está completa, y una de las tareas de nuestro partido debe ser lograr su libertad total, su libertad interna, porque no se trata de una obligación física que se imponga a las mujeres para retrotraerse en determinadas acciones. Es también el peso de una tradición anterior. Y en esta nueva etapa que vivimos, en la etapa de construcción del socialismo, donde se barren todas las discriminaciones y solo queda como única y determinante la dictadura de la clase obrera, como clase organizada sobre las demás clases que han sido derrotadas, y la preparación en un largo camino que estará lleno de muchas luchas, de muchos sinsabores todavía, de la sociedad perfecta que será la sociedad sin clases, la sociedad donde desaparezcan todas las diferencias. En este momento no se puede admitir otro tipo de dictadura que no sea la dictadura del proletariado como clase. Y el proletariado no tiene sexo. Es el conjunto de todos los hombres y mujeres que, en todos los puestos de trabajo del país, luchan consecuentemente para obtener un fin común.
Viejas brujas.
Mágicos momentos de poderosas brujas hechizando el aire de FM Tincunaco.
Con esta voz miles de rabias que me alborotan la garganta, con la canción un sentimiento vuelto paloma alzando el vuelo. Y un nuevo día. Esta canción no dice nada que no le diga tu mirada. Para cantar basta un pretexto, para vivir la valentía, para triunfar tan solo un nombre que se decida por el día. Esta canción es para contento, se vuelve a entorchar sol y viento, olvida el tiempo y reta al cielo. ¿Quién tiene la voz después de todo? ¿Quién ha de cambiarte la tristeza? ¿Quién te marcará tu propia senda? ¿Quién si no eres tú da la respuesta? ¿Quién si no eres tú da la respuesta? Voz de mujer se oye en la casa, dura faena cotidiana, canción objeto de la alcoba y triste sombra de la escoba. Pero esta voz pide su sitio y su canción aún sin permiso le quita sombras al destino, levanta el vuelo con un grito. Habrá rencor mientras la noche cubra las manos de la historia, mientras la risa de los niños no tenga abrigo y pan seguros. Habrá canción mientras un pueblo no se resigne a las cadenas. Habrá esperanza mientras pueda, llenas de amor sonar las cuerdas. ¿Quién tiene la voz después de todo? ¿Quién ha de cambiarte la tristeza? ¿Quién te marcará tu propia senda? ¿Quién si no eres tú da la respuesta? ¿Quién si no eres tú?
La información es un bien social y debe estar en las manos de las mujeres para tomar sus propias decisiones. Infórmate, es tu derecho. Llámanos o mandanos un mensaje de texto al 15 66 64 70 70 15 66 64 70 70 y te devolvemos la llamada donde estés. Línea Aborto. Más información, menos riesgos.
Viejas brujas.
Mágicos momentos de poderosas brujas hechizando el aire de FM Tincunaco.
Escuchábamos a Amparo Ochoa, quien tiene la voz, con su hermosa voz. Uh-huh.
Preciosa.
Muy dulce. Uh-huh. Y bueno, recibimos un mensajito. Dice: hola Cecilia, soy Celeste. Saludos para vos y para todos. Ah, y aguanten las mujeres y aguante Boca. Bueno, beso.
Muchas gracias, un beso. Y ahora tenemos a Gioconda Belli, que dice así: dime que no me conformarás nunca, ni me darás la felicidad de la resignación, sino la felicidad que duele de los elegidos, los que pueden abarcar el mar y el cielo con sus ojos y llevar el universo dentro de sus cuerpos. Beatriz, Luján, Teresa, Angélica, Elba, Nora, Emilia, Rosa, Edilma, María, Zoraida, Juanita. ¿Más mujeres, Carolina? ¿Y esta vez?
Hembras anarquistas y de armas
muy
llevadas.
Muy bien, muy bien.
Por Mabel Bellucci. Bueno, retrato de unas luchadoras que no figuran en los libros de lectura, donde hay solo lugar para la sacrificar a doña Paula Albarracín, la escuálida Remeditos Escalada y la perdonavidas hipócrita Manuelita Rosas. Hablar de mujeres anarquistas resulta naif, casi diría. Una anécdota juguetona de nuestro pasado. Debemos admitir que ya es hora de que abramos camino entre tanta neblina de la historia. Simplemente están allí, recuperadas, en forma difusa, casi perdida por los memoriosos. Armadas a modo de un rompecabezas por los recuerdos, por las fotos color sepia, son devueltas a la vida como actores o actoras sociales, organizadas en forma gregaria y espontánea de sindicatos, huelgas, centros feministas, periódicos de difusión o defensoras de las campañas por los presos y deportados. Estas mujeres reales sacaron sus pies fuera del plato para afirmarse en su presente sin pedir disculpas a una sociedad pacata que las enchufó, las privó y las sometió. Protagonistas anónimas amasaron un continente con sus brazos activos. Inmigrantes, criollas, analfabetas, ilustradas, obreras, fabriqueritas, amas de casa, empujaron un destino a paso firme y con descansos por la carga que pesaba sobre sus espaldas. Sospechosa bajo las lupas masculinas, acariciaron la proximidad de una fantasía utópica, con singularidad combatida, sin detenerse por el redoblar de las milicias ni por la prepotencia de los poderosos de turno. Nuestro pasado arrastra por su cauce ríos humanos de mujeres anarquistas complicadas en revertir el deber ser por el querer ser. Por eso soñamos que el futuro será nuestro. Bueno, Virginia Volten es una de las anarquistas, de nacionalidad uruguaya. Viene a vivir a Rosario y se emplea como aparadora de calzado. Es importante destacar que esta ciudad surge a fines del siglo pasado y comienzos de esta, como una potencia industrial con un gran desarrollo socioeconómico, dando origen a una poderosa clase obrera. En aquella época, Rosario es conocida como la Barcelona Argentina por el sentimiento combativo de sus organizaciones gremiales. En este clima de lucha, Virginia Volten se destaca por sus grandes cualidades para la oratoria, por ser una mujer de barricada y una figura protagónica dentro del movimiento obrero. Su apodo, Luisa Michel, evoca el recuerdo de la famosa heroína de la Comuna francesa por la fogosidad de su accionar. En una manifestación popular efectuada el 1 de mayo de 1890 en la Plaza López, la Volten encabeza una ancha columna de hombres y mujeres portando estandartes con leyendas alusivas a la fecha que se celebra. 1 de mayo, fraternidad universal. O los trabajadores de Rosario cumplimos las disposiciones del Comité Obrero Internacional de París. Así toma la palabra y arenga con su discurso revolucionario a los manifestantes presentes. Su osada rebeldía le cuesta la libertad por el delito de atentar contra el orden social existente. Suponemos que fue la primera mujer oradora en un mitin obrero. Juan Valiet, en su informe sobre el estado de las clases obreras de 1904, la invoca en estos términos. Hay en el Rosario una joven puntana de palabra enérgica, y dominante, que arrastra a las multitudes. Luisa Michel tiene indudablemente mejores formas que esta. Por este mismo año se traslada a Buenos Aires y forma parte del Comité de Huelga Femenino en el movimiento sindical que, organizado por la Federación Obrera Argentina, moviliza a los trabajadores del mercado de frutos porteño. Con su palabra recorre gran parte del país difundiendo el ideario anarquista y sufriendo constantes incidentes con las fuerzas represoras que le impiden su participación en algunos actos proselitistas. Esto ocurrirá tanto en San Nicolás en 1903 como en Tandil al año siguiente. Bueno, en 1907 actúa con Marina Collazo y Juana Rouco en la organización del Centro Femenino Anarquista y activa la huelga de inquilinos por ese mismo año. es deportado al Uruguay y su lugar de radicación será Montevideo. Bueno, algunos conocedores de la temática suponen que las causas de su deportación responden a represalias aplicadas por la conducción gobernante contra la dirigencia anarquista, por el clima de inseguridad vivido después del levantamiento radical en 1905. Otros establecen que los motivos se fundamentan por su intervención en la huelga de inquilinos, que fue muy importante en ese momento, ¿no? Todo lo que representó para la clase obrera, ¿no? Las primeras organizaciones, los primeros levantamientos, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Y bueno, ahí teníamos sí.
Y fíjate vos, ¿no? Que aguerrida ella, que la le ponen el nombre, un sobrenombre, ¿no?
Sí.
De una también de Luisa, una luchadora.
Luisa
Michel. Y de todavía la comuna dicen que ella todavía es más fuerte. Es más fuerte, más enérgica. Y se tiene que enfrentar al poder, ¿no? Que trata de subordinarla y ella no, ella se enfrenta y sigue adelante con su lucha. Muy valiente. Uh-huh. Y hay otras también.
Sí, después. Uh-huh. Y esto es en 1890, o sea, uh-huh. ¿no? Fíjate cuánto nos han borrado a las mujeres, ¿no? De la historia, ¿no? Sí. Porque capaz alguna de las viejas brujas, no sé si recordará algún manual o algo en la escuela donde aparezca alguna
de estas mujeres.
Uh-huh.
Sí, la verdad que no, porque la verdad que siempre que fuimos a la escuela nos enseñan, sí, sobre los varones, ¿no? Los próceres varones, ¿eh? Uh-huh. Las mujeres ahí están nada más que para ponerle coser la ropa, la bandera, ¿no? Uh-huh. Haciendo esas actividades domésticas. Sin embargo, claro, invisibilizaron una parte muy importante de la historia, porque ahí las mujeres somos protagonistas, como vos decías, Carolina.
¿Mm? Bueno, y tengo dos mujeres más también, anarquistas, muy importantes, ¿no? Pero las dejamos para...
¿Para después?
Ahora sí, bueno. Las voy a hacer esperar, ansiarlas, desearlas a estas mujeres.
Sí, cómo no. Bueno, nos vamos entonces a un temita musical. Ahí Gloria ya está buscando el tema. Y ahí escuchamos.
Viejas brujas.
Mágicos momentos de poderosas brujas hechizando el aire de FM Tincunaco.
Después del humo negro hay que ser valiente y despertar y vivir como vive la gente. Hay que ser valiente, amigo. Yo tengo que volar. No, yo no puedo quedarme aquí. Si tú quieres, quédate tú. Esta vida no es para mí. Yo quiero vivir con amor, con mi gente abajito del sur, con las olas y el amanecer, como un niño jugando otra vez. Correr después.
Canijo, ahora te toca a ti.
Estoy embrujado y ladro como un perro. Yo me siento un animal. La oscuridad me puede y me lleva. Si me aburro, miento. Yo solito me abro la herida. Sin idea, yo retengo el destino de mi pobre vida. Yo no quiero malos rencores, solo busco toda la salida. Libertad que me espera más allá del sol.
Te digo que no, yo no puedo quedarme aquí. Si tú quieres, quédate tú. Esta vida no es para mí. Yo quiero vivir con amor, con mi gente abajito del sol, con la ola y el amanecer, como un niño jugando otra vez.
¡Ah!
tiempo escondido, todo oscuro con hambre y muerto de frío, sin nada que hacer, tan solo esperar. Busco libertad, amigo
mío, tengo que volar.
Tengo que volar.
Tengo que volar.
Tengo que volar.
Escuchábamos ahí lo de la marcha del Encuentro Nacional de Mujeres que fuimos
también en Tucumán. También ¿no? Las mujeres del Encuentro en Tucumán las traemos, uh-huh. Que presentaron batalla, presentamos juntos con ella, por la despenalización del aborto, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Bueno, vamos a continuar con otra, ¿no?, gran mujer, Celia Sánchez. Celia Sánchez Manduley, La Habana, 11 de enero de 1980. Fue una participante activa en la Revolución Cubana y amiga íntima de Fidel Castro. Su padre fue médico, desde pequeña estuvo influenciada por el pensamiento martiano y ya desde joven se vinculó a la lucha popular. En 1955 viajó a México, donde funda el movimiento 26 de julio. Fue de las primeras mujeres en empuñar las armas durante esa revolución. Su principal papel en esa guerra lo desempeñó en la preparación del desembarco del Grana en la provincia de Oriente, donde junto a Frank Páez organizó a los campesinos de la zona para que le ofrecieran apoyos a los expedicionarios. El 19 de marzo de 1957 sube a Sierra Maestra y se incorpora como combatiente al ejército rebelde. Fue la principal promotora de la creación del pelotón femenino Mariana Grajales. Junto a Fidel participa en diversos combates y marcha junto a él al mismo en la caravana de la Victoria. Armando Hart la llamó la flor más autóctona de la revolución. Un periodista independiente de Cuba la llamó la flor de piedra, en un artículo publicado en Cubanet. Al triunfo mantuvo un bajo perfil político, aunque con una tremenda influencia dentro de los altos mandos de esta. Desempeñó el cargo de secretaria de la presidencia del Consejo de Ministros de Cuba, sirviendo al Departamento de Servicios del Consejo y de Estados hasta su fallecimiento, producto de un cáncer. Ahora Celia Hart también va a contarnos un poco la vida de Celia Sánchez. La burocracia tuvo en Cuba un singular adversario, Celia Sánchez, secretaria de Fidel Castro. No había leído en su vida mucho sobre la teoría marxista y sobre el desempeño de Stalin en la URSS. Fue, sin embargo, el castigo para la práctica en Cuba de los métodos del georgiano que tanto nos han dado que decir y hacer todavía. Celia, a la que le debo, por supuesto, el sonido bellísimo de mi nombre, no fue tan solo la secretaria personal de Fidel, debido a lo cual renunció a todo, familia, visibilidad política y otros beneficios que le podían otorgar haber sido la primera mujer rebelde en la Sierra Maestra. Celia fue sin duda la secretaria personal de la Revolución Cubana. Ella estableció entre Fidel y el pueblo un puente ligero y flexible. Su sagacidad y prontitud, su paso leve y silencioso, más un amor por la obra de la cual fue artífice, fueron sus mejores armas. Librándome de todo machismo, feminismo u otro ismo que quieran señalarme, en Celia Sánchez pensó José Martí cuando sentenció: no es que le falte a la mujer capacidad alguna de la que tiene el hombre, sino que su naturaleza fina y sensible le señala quehaceres más altos y difíciles. Celia y su padre, un médico que ejercía en Manzanillo, su tierra natal, subieron al sitio más alto de la isla en busto de Martí. Con José Martí se escribe el acta de iniciación de los revolucionarios cubanos. Si de niño se siente más que entiende la palabra de ese misterio, ya no hay remedio posible. Será usted un revolucionario. Y si lo traicionase, tampoco habrá remedio para que se convierta usted en el peor de los hombres. En la frágil estructura de esta mujer, en esas manos delgadas y en el color de sus singulares vestuarios, cupieron sin atropellarse José Martí, Fidel Castro y el pueblo de Cuba. Para saber de Celia, basta mirar el hermosísimo libro Ensayo para una biografía de Pedro Álvarez Tavío. Celia Sánchez Manduley nació en mayo de 1920 en Medialuna, un pueblito rural de 4.000 habitantes, enclavado en el oriente de la isla, cerca del río Vicana, que nace nada más y nada menos que en la Sierra Maestra. Todavía no entiendo bien cómo dos mujeres que no cursaron estudios universitarios fueron en Cuba las dueñas de la belleza. Mi madre, en Casa de las Américas, Aide Santa María, con los intelectuales irreverentes de este país, y Celia, creando el entorno irrepetible de Fidel Castro. Recuerdo muy bien la cumbre de países no alienados en 1979. A Celia se le asignó la tarea de organizar las formalidades. Incluso entonces no se olvidó de la sierra. Desplegó un finísimo y herético sentido del gusto. Llenaba los ambientes con luz y color y claridad. Diseñaba todo, desde el hermosísimo salón de recepción del Consejo de Estado, donde todavía, según dicen, ondean verdes y perennes los helechos gigantes, hasta el majestuoso y popular Parque Lenin. Quizás el amor a la belleza la hizo revolucionaria, verdadera, y pudo espantar el fantasma oscuro de Stalin, ese fantasma gris que siempre ha querido tragarse la luz infinita del fantasma auténtico del manifiesto comunista, o al revés, quizás supo hacerle bella y armoniosa la vida al pueblo, porque fue una verdadera revolucionaria. Es el cuento del huevo y la gallina. No importa, lo que sí nos queda claro una cosa. De alguna forma fue Celia el resumen del pueblo de Cuba. No de la mujer ni del hombre, sino de la mejor parte del pueblo de Cuba. No dejó jamás de ser una pueblerina delicada y culta que ejercía el poder. Si es el Che quien nos recuerda día y noche que uno de nuestros deberes sagrados es la revolución mundial, Celia, con su aletear presuroso, nos recuerda que no debemos parar en seguir haciendo la revolución dentro de nuestras fronteras de agua. Mejor indicadores, imposible. Celia fue implacable con el imperialismo y con los enemigos de la revolución cubana, que son en definitiva los enemigos del mundo. No por eso toleró un solo instante que el manto de la burocracia empañara la obra revolucionaria. Hubo tendencias estalinistas, sin duda. Esa tendencia, para lo único que no es burocrática, es para penetrar en la sociedad, y para lo único que no es mediocre, es para buscarse adeptos. Pero esta tendencia encontró en Celia el más aburriento contrincante. Aquel 11 de enero de 1980, Aide Santa María no se levantó de la cama una sola vez. Dice que la única vez que la vieron así fue en 1967, cuando la muerte del Che. Entre lágrimas sin consuelo escuchaba a mi madre decir una palabra que la inundaba de llanto hasta llegar al delirio. «Fidel, mi hijita, ¿quién cuidará ahora de Fidel?» «Fidel es saludable, mamá», decía yo. «Hay muchos compañeros capaces de cuidarlo». Pero hoy entiendo a mi madre. Con Celia, quien cuidaba a Fidel era el pueblo de Cuba, su mejor compañero. Han pasado 25 años de que esas dos mujeres dejaron de existir. Han dejado de existir tantas cosas. Ahora ya no se está, ya no está la URSS amenazándonos con su petróleo, su cemento y su amparo. Pero está danzando la doble economía de mi patria. Y no sé si habrá manera que nos libremos de este artefacto económico que es la doble moneda y lo que trae consigo. Cada mañana llevando a mi hijo a la escuela, observo los frágiles y tenaces seres alados que en desigualdad vuelven mi mirada. Me quedo pensando si Celia se acordó antes de morir de explicarles a esas damitas cuánto las necesitamos para cuidarnos de los nuevos fantasmas.
Mujeres y más mujeres no se quedaron haciendo labores. Salieron de casa a tejer el abrigo de un futuro nuevo. Dejadles paso. Son solo mujeres haciendo historia. Silvia Lagar. Bueno, nos vamos a un temita musical. Ahí, Gloria.
Viejas brujas.
Mágicos momentos de poderosas brujas hechizando el aire de FM Tincunaco.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda, yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.
Viejas brujas.
Mágicos momentos de poderosas brujas hechizando el aire de FM Tincunaco.
Ven acá un ratico, mi amor, no, déjate.
No quiero. No, por favor, no, no, no.
Tengo 15 años y estoy embarazada de mi padrastro. Él abusó de mí desde niña. Yo nunca dije nada por miedo. Él me amenazaba. No, no voy a tenerlo. Y mi mamá está de acuerdo conmigo. Este es mi caso. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar?
Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir.
Para los
Vamos a continuar con otra mujer, Victoria Analía Donda Pérez. Es activista de derechos humanos en Argentina, elegida en el 2007 como diputada nacional por el Movimiento Libres del Sur, organización que en ese entonces formaba parte del Frente para la Victoria. Es la primera hija de desaparecidos, nacidos en cautiverio, recuperados, bueno, que es elegida como representante. Su secuestro. Victoria Donda Pérez nació en agosto de 1977 en la ESMA, ciudad de Buenos Aires, donde su madre, María Hilda Pérez de Donda, se encontraba en cautiverio, luego de haber sido secuestrada por las Fuerzas Armadas en el Gran Buenos Aires durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. La niña fue llamada Victoria por su madre, quien le perforó los lóbulos pasándole una cinta azul en la esperanza de que fuera reconocida. Su padre, José María Laureano Donda, también fue secuestrado y ambos permanecen desaparecidos. La pareja tenía otra hija de un año mayor, que quedó un año con la abuela materna, Leotina Puebla de Pérez, una de las 12 mujeres fundadoras de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, y luego fue entregada por la justicia a sus abuelos paternos. Luego de que su madre fuera asesinada clandestinamente, la niña fue apropiada por uno de los militares que actuaba en el centro clandestino de detención, quien la crió simulando que él y su esposa eran sus verdaderos padres. El caso de la niña es especialmente llamativo porque su tío, el teniente del navío Adolfo Miguel Donda Tigel, hermano de su padre, fue uno de los militares que actuó en la ESMA. Recuperación de la identidad. En el 2003, cuando contaba con 27 años, Victoria Donda, dudando de su identidad, se comunicó con la agrupación Hijos y las Abuelas de Plaza de Mayo. Sin embargo, aún sabiendo que era hija de una mujer desaparecida en la ESMA, durante un tiempo tuvo resistencias en realizarse los estudios de ADN y descubrir la totalidad de su historia atroz. El 24 de marzo del 2004, cuando la ESMA fue recuperada para establecer un centro de memoria, Victoria Donda estuvo allí. Me di cuenta de que había nacido ahí, pero no estaba segura de quién era hija. Fue emocionante, pero a la vez fue triste. Pensaba, esta mina tuvo tantos ovarios para quedar embarazada y seguir peleando por la misma sociedad por la que yo peleo, por la que peleo yo, bancarse la tortura para que yo pueda nacer, y yo soy una cagona, que ni siquiera puedo ir a sacarme un poco de sangre. Sentí que no era digna de los padres que había tenido. Una semana después se hizo el estudio genético que estableció su verdadera identidad. Se trató de la primera hermana recuperada por Hijos y la nieta número 78 encontrada por las abuelas. Poco después, el apropiador fue detenido y se encuentra siendo procesado junto a Alfredo Astiz y otros acusados por 62 crímenes contra la humanidad. Desde entonces, de conocer su identidad, Victoria Donda comenzó a actuar destacadamente en el Movimiento de Derechos Humanos y del Movimiento Libres del Sur. Trabajó primero en el comedor comunitario Azucena Villaflor, nombre de las fundadoras de Madre de Plaza de Mayo. Concejal de Avellaneda y diputada nacional. En el 2006, Victoria Donda fue elegida concejal en la Municipalidad de Avellaneda. En el 2007 fue elegida diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, por el Frente para la Victoria Libres del Sur, comenzando su mandato el 10 de diciembre del 2007. Desde ambos cargos presentó gran cantidad de proyectos principalmente ocupados de la temática de los derechos humanos y la juventud, realizando viajes por todo el país, incluyendo Chaco, Mendoza, provincia de Buenos Aires o Chubut, involucrándose en cada cuestión que involucre los derechos de los ciudadanos, en trabajo colectivo con su otra compañera de Libres del Sur en el Congreso, la diputada por Córdoba, Celia Merchan. El documental Victoria, del cineasta Adrián Jaime, relata la historia de los padres de Victoria Donda mediante testimonios de quienes los reconocieron en vida. Reconstruyeron esta porción de la historia que le fue arrebatada. La obra teatral Dos Hermanas, escrita y dirigida por Daniel Ortiz, es una ficción basada en el caso de Victoria que narra el descubrimiento de su identidad y se explaya en un hipotético encuentro con su hermana de sangre. Es una obra potente que se distingue por la lírica del lenguaje empleado. Ambas obras constituyen poderosos ejercicios de memoria.
Seguimos trayendo mujeres acá al programa de Viejas Brujas. Clara, Viviana, Diana, Elvira, Nelly, Marcela, Roxana, Gloria, Fernanda, Celeste. Yo digo, estoy cansada de la lluvia, dice Julia Brilowski-Farni. Yo digo, estoy cansada de la lluvia, de la neblina, de la bruma incierta. Quiero volver al sol y estar contigo simplemente en la arena. Comienzo a odiar el gris, me estorba el humo, y sé que la ceniza es harapienta. Quiero mares de añil y no estos ríos, hecho como de lodo y de miseria. Cansada de llevar el duelo de todas las penumbras y las nieblas. Quiero un cielo con nubes en retazos y una noche de estrellas. Ah, no sentir temor de ser la llama, no, ni de arder, ni de quemarse en ella. Toda la vida fue un interrogante, sin eco ni respuesta. Todas las horas fueron lejanías. Hoy quiero ser por fin una presencia. Bueno, y vamos a escuchar un temita musical ahora, y ya volvemos con más mujeres en Viejas Brujas.
De poderosas brujas, hechizando el aire de FM Tincunaco.
Reclina, niña, tu frente sobre mí, y aquí reina un fresco ambiente, y en las cuchillas se siente un perfume de aleli. Reclina, bella cautiva, amorosa y sensitiva, en brazos de alborelí. Quien te ama con ansia ardiente, reclina, niña, tu frente sobre mí. Si tus ojos son ardientes resplandor, tus pupilas transparentes como el agua de la fuente de purísimo color, quien al verte no te mira y por ti, niña, suspira y a ti sola quiere amar. Y cautivo no se siente si tus ojos son ardientes, resplandor.
La 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 la.
Las cristianas hechiceras de la dua van gimiendo plañidera su infortunio y su pesar. Y el cacique no las mira y por ti, niña, suspira y a ti sola quiere amar. Aunque giman plañideras las cristianas hechiceras de la dua. Al ardiente mediodía, cuando vierta su armonía el tuyo, estaremos, garza mía, en la fresca sombra umbría bajo el verde guapillo. Tú en la hamaca recostada y en mi pecho reclinada y junto a mi frente tú. Al ardiente mediodía, cuando vierta su armonía, el tuyo. ¿Qué más quieres, mi cristiana, para ti? Si tu frente se engalana con la pluma soberana del cacique Alborevi, tendrás joyas y tesoro. Tendrás perlas y collares que en la guerra conseguí. Entre sangre castellana, ¿qué más quieres, mi cristiana, para ti?
entre sangre castellana, ¿qué más quieres mi cristiana? Para ti.
Viejas brujas.
Mágicos momentos de poderosas brujas, hechizando el aire de FM Tincunaco.
Había una vez una joven que vivía con su madrastra en un reino muy lejano. Como le gustaba correr por el bosque, jugar a la pelota y trepar a los árboles, sus vestidos estaban siempre cubiertos de tierra, por lo que sus hermanastras la llamaban Cenicienta. Un día el rey anunció que iba a dar una gran fiesta para que su hijo, que era muy tímido, conociera nuevos amigos. Pero la fiesta era muy lujosa y a Cenicienta no le divertía vestirse de doncella. Así es que decidió no ir y organizar su propio baile. Cuando el tímido príncipe recibió la invitación, le dio mucha vergüenza ir solo. Entonces llamó a su hada madrina para que lo acompañara.
La literatura y los medios están llenos de estereotipos. Perdón, estereotipas. Son representaciones, imágenes, ideas, reducciones que caricaturizan a las mujeres. Funcionan como un código invisible que anula la diversidad. Pero no son naturales. Las construimos diariamente. Podemos dejar de reproducirlas.
¿Qué de lo que sos no está en los cuentos?
Continuamos en Viejas Brujas.
Aleida March, ¿no? Es más conocida por la mujer de Che Guevara, la compañera del Che Guevara. Es una mujer cubana, conocida principalmente por haber sido la segunda esposa de Ernesto Che Guevara. Preside el Centro de Estudios Che Guevara y es la titular de los derechos de autor de los escritos de este, entre ellos varios textos aún inéditos. Aleida March nació y creció en una finca de 20 hectáreas, propiedad de su padre, en la zona rural de Santa Clara. Integraba una familia de campesinos blancos pobres, socialmente diferenciados de los guajiros o campesinos negros, más pobres aún. De joven fue a estudiar pedagogía a la Universidad de Santa Clara. Comenzó a interesarse por la política cuando Fidel Castro llevó adelante el ataque al cuartel Moncada en 1953. Se vinculó e ingresó en el movimiento 26 de julio a partir de 1956. Iniciada la Guerra Civil en 1957, Aleida militó en la clandestinidad activamente por el movimiento 26 de julio, como mensajera del responsable de Villa Clara, con fama de audaz y valiente. Su amiga íntima y también militante del movimiento 26 de julio en aquella época dice de ella: "No tenía miedo a nada. Era muy arriesgada, seria, soltera y no tenía afición a las fiestas y esa clase de cosas". Las ideas de Aleida, como muchos de los militantes del movimiento 26 de julio del Llano, estaban marcadas por su oposición frontal a la dictadura de Fulgencio Batista y al deseo de establecer una democracia liberal. Conoció al Che Guevara en plena guerra civil cuando este llegó con la columna 8 a combatir a la región en octubre de 1958. Se enamoraron en ese momento y comenzaron a convivir a pesar de que Guevara estaba casado con Hilda Gadea y tenía una hija. Una vez caída la dictadura de Batista el 1 de enero de 1959 y tomado el poder el nuevo gobierno, Hilda Gadea y su hija se trasladaron a Cuba, donde se divorciaron. Poco después, Aleida March y Ernesto Guevara se casaron en La Habana. Y bueno, juntos tuvieron 4 hijos, Aleida Guevara March, Camilo Guevara March, Celia Guevara March, que es muy conocida Celia, ¿no? Ha venido a nuestro país, a las Madres de Plaza de Mayo, a dar muchas charlas sobre el Che. Sí, sí. Y Ernesto Guevara March. Bueno, Hilda Gadea también es para traerla y recordarla, también porque ella, bueno, fue la primera mujer del Che Guevara y fue la que lo hizo, le presentó a Fidel Castro, y fue en la casa de ella donde el Che Guevara empezó a conocer y a disfrutar de la política, ¿no? Porque ella hacía sus reuniones en la casa y traía a muchos militantes, ¿no? Muy conocidos de izquierda, donde se ponían a filosofar. Bueno, y así, bueno, gracias a ella él conoció a Fidel, a Raúl, ¿no? Y marcó su vida como un militante político, ¿no? Che Guevara, así que aparte que bueno, ella siempre enamorada de él, ¿no? Como somos las mujeres, le queremos dar,
y más las mujeres, viste, de otras aquel épocas, plan, ¿no? Exacto. Que bueno, no podían ellas ocupar cargos, uh-huh, viste, porque esto no era algo que no le estaba permitido. Esto ahora, por supuesto, nadie fue que le permitió, le doy permiso. Ella, las mujeres lo ganaron con mucha lucha, uh-huh, ¿no? Con mucho esfuerzo. Y
bueno, ella,
pero era así, viste, la mujer hacía cosas para que el hombre esté mejor, se sienta mejor,
claro,
haga,
exacto,
sus proyectos se realicen.
Claro, y ella hizo todo eso, uh-huh, para que sus proyectos, para que los proyectos del Che Guevara se realicen, ¿no? Uh-huh. O sea, le facilitó todo lo que es los libros, un lugar donde vivir, uh-huh, qué comer, uh-huh, ropa limpia, uh-huh, ¿entendés? Contactos.
Contactos muy importantes.
Sí.
Claro.
Bueno, dinero, ¿no?
Ajá.
Todo, vamos.
Sí. Y bueno, todo. Muy bien, ¿eh? Muy importante.
Y todo su amor.
Me hace pensar que todavía, uno dice, bueno, eso fue en otras épocas, pero todavía la mujer está así en función de satisfacer las necesidades del varón, ¿no? Uh-huh. Y es bueno, todavía ahora, por ahí, ahora más todavía que llegan las fiestas, esto se hace más fuerte en muchas mujeres, más en las mujeres que tienen un hombre violento al lado, ¿no? Esta mujer, por supuesto, supo descubrir todas las cualidades de este gran revolucionario, ¿no? Y bueno, y juntos así formaron una familia y se dieron mutuamente cosas muy valiosas, ¿no? Y de ahí surgió todo lo que es la personalidad del Che, ¿no? Todo lo que ha dicho y lo que ha hecho y lo que nos ha dejado, ¿no? Que justamente, viste, lo que leíamos, la nota, como no pasa, eso no pasa, no es de como de otro contexto social, ¿no? Sino que sigue ahí en auge lo que él dice, porque era un hombre muy muy visionario. Y bueno, muy hermoso eso. Así que traigo otros nombres más, como ser Jessica, Lorena, Adriana, Ramona, Alejandra, Luciana, Verónica, María Luisa, Roxy. Otros nombres de mujeres, tantas mujeres que hacemos viejas brujas, ¿no? Somos nosotros y todas esas mujeres con las que nos hemos cruzado en nuestro caminar, y que hemos aprendido y bueno, y que nos hemos transformado, ¿no? Y bueno, Mientras, Gloria va preparando un temita musical, quería decirles que en el negocio de la prostitución, 9 de cada 10 mujeres son víctimas de la trata. Y no ser un cliente de prostíbulos ya es una manera de erradicar la prostitución, ¿no? Es algo que este año hemos trabajado mucho acá en Viejas Brujas, y es algo para pensarlo mucho y para cambiar nuestra forma de ver, ¿no?, esto de la experiencia de los varones, la experiencia sexual de los varones. Y nos vamos a un temita musical, ya volvemos.
Esta es una canción de Tadeo Arredondo, un señor ese de los negritos que andan en Acapulco, que tienen su casita ahí, ¿no? De los que viven en las casitas que no están precisamente en el malecón de Acapulco, ¿eh? You know, hoteles, you know, chores, etcétera, ¿no? Acapulco, Mexican Curio, etcétera. Él, Tadeo, vive en esas chocitas allá, en ese piedrero todo seco, donde no hay agua, ¿eh? No hay luz, ¿eh? Faltan muchas cosas. Ese Acapulco, pocos lo conocen. Conocen mucho el Acapulco donde dice prohibido, ¿eh?, la entrada, propiedad privada. ¿Qué hubo? Venga, ¿por qué? Porque les damos la mano y se toman el pie. Oh, no se vale. Venga. ¡Epa, compadre! Pobre de mi patria chica, ya la han explotado tanto. Sus recursos naturales se los están agotando. Ella no recibe nada de lo que le han dado tanto.
Tú ves, compadre, tú ves.
Les das la mano
y se toman el pie.
Tú ves, compadre, tú ves. Les das la mano y se toman el pie. Y tú era pasearse por todititas sus playas en una linda mañana o en una hermosa lunada, y hoy está llena de hoteles con letreros de privada.
Tú ves, compadre, tú ves, les das la mano y se toman el pie.
Tú ves, compadre, tú ves, les das la mano y se toman el bien.
Venga, compañero.
Ni pata pon, ni pata pon, andala.
Campaña Abuso Sexual Infantil, no.
Piojo no es cualquiera, usted aunque no quiera.
Si un amigo o una amiga te cuenta que les pegan o que alguien les hace caricias que les hacen mal y que ese es un secreto, explícale que ese secreto le hace mal y tiene que contarlo.
Nosotras y nosotros les creemos a las víctimas de abuso sexual y queremos a sus abusadores sexuales en las cárceles, sean ellos quienes fueren.
Estén atentos para escucharlos, porque a ellos les encanta.
www.abusosexualinfantilno.org.
Editado y compaginado por Casandras y FM Gente de Radio.
Viejas brujas.
Mágicos momentos de poderosas brujas hechizando el aire de FM Tincunaco.
Continuamos acá, viejas brujas.
Eso. Epa. Bueno, sigamos con las anarquistas, soy yo. ¿Por qué? Uh-huh.
Con eso.
Ahí.
Uh-huh. Ahí está.
Bueno. Juana Rouco Vuela, ¿no? La sangre anarco-española. Es una encendida oradora, activista y teórica libertaria. Su trayectoria atraviesa parte de nuestro siglo. Llega en 1900 de España, instalándose en Buenos Aires, y a los 15 años ingresa al movimiento interviniendo por primera vez en un mitin en celebración del 1 de mayo de 1904. Poco tiempo después, representa a las mujeres de la refinería argentina de Rosario, en el Congreso de la Fora. En 1900 organiza el Centro Femenino Anarquista y participa de la huelga de los inquilinos, con una nutrida presencia femenina tanto en sus bases como en sus conducciones. Por esa misma fecha es deportada y decide regresar a España. Su regreso de Europa, al no poder asentarse en nuestra ciudad, debe hacerlo en Montevideo. Allí efectuará una intensa actividad propagandística junto a la Volten y María Collazo, o Coliazo. No contenta con su suerte, ingresa en forma clandestina a nuestro país, siendo su lugar de residencia temporaria La Plata en 1910. Juana es detenida y entregada a Montevideo bajo el pedido de extradición, donde sufre un año de cárcel y consigue su libertad bajo fianza. En 1914 viaja en forma ilegal hacia París y, al ser descubierta, se desembarca en Brasil. Se instala en Río de Janeiro, integrándose allí a la vida gremial y cultural. Regresa a la Argentina en 1910 e interviene en los acontecimientos de la Semana Trágica al defender las instalaciones del diario anarquista La Protesta ante un posible ataque por parte de la agrupación derechista Liga Patriótica. Recorre el país en apoyo a los trabajadores rurales e industriales, fortaleciendo la Fora en su oratoria. En 1921 constituye en Necochea el Centro de Estudios Sociales Femenino y más tarde funda el periódico feminista Nuestra Tribuna en colaboración con su compañero José Cardela. Participa en 1928 en el Tercer Congreso Internacional Femenino que se desarrolla en Buenos Aires. A pesar de la fuerte represión desatada por el golpe militar de 1930, no abandona su puesto de lucha dentro del movimiento hasta su fallecimiento a la edad de 80 años en 1969. Rosa Dubovsky, de origen ruso, siendo muy adolescente, sufre la brutal represión desatada por el zarismo contra las marxistas, nihilistas, judíos, etnias, menores y todos aquellos que intentan modificar el orden desigual impuesto por el imperio. Tanto Rosa como su marido Adolfo escapan a Turquía, protegido por grupos masones que lo ayudan a cruzar las fronteras con nombres supuestos.
para ambos peligra la vida. Adolfo, alistado en el ejército mientras cumple el servicio militar, entrega un arsenal de armas a los revolucionarios. Antes de huir, por pedido familiar, se casan en secreto. Rosa sigue camino a Francia, mientras Adolfo se embarca para Buenos Aires. Pasado un año de separación, se reencuentra en Rosario. En 1907 aproximadamente, él trabaja en ferrocarril y ella se emplea como sombrerera. Ya son activos y reconocidos militantes del movimiento. Poco después se trasladan a Santa Fe buscando mejores condiciones económicas. Adolfo milita en el campo gremial dentro de las filas del anarcosindicalismo. Mientras tanto, Rosa concurre a reuniones de mujeres anarquistas. Su experiencia cotidiana la lleva a fundar una biblioteca, exclusivamente de mujeres, llamada Emma Goldman. La familia Dubovsky, compuesta por 6 hijos, debe salir de Santa Fe ante el golpe militar de 1930 y su política persecutoria, dirigida contra los dirigentes y militantes sociales. A pesar que Buenos Aires no les brinda demasiada seguridad, les permite no ser reconocidos y también tener mayores posibilidades laborales. Rosa queda viuda en 1936. Matiza su trabajo de esterillera y tapicera. Participa en la Fora y en la Federación Libertaria Argentina junto a Juana Rouco, las hermanas Quesada, entre otras, hasta 1972, fecha de su muerte. Bueno, era la Fora anarquista, ¿no? Donde ella estaba. Bueno, ella participa en el Centro Femenino Anarquista, el primero, ¿no? Femenino Anarquista, perdón. Me agacho la cabeza, me olvido del micrófono. Y qué importante todo el trabajo de estas mujeres, ¿no? Lo volvemos a remarcar, que no han sido reconocidas y no han aparecido, ¿no?
En nuestra... Sí, muy, muy importante, porque ellas estaban, ¿viste? No era que tenían otras mujeres, muchas mujeres, tomando ese lugar de liderazgo.
Claro, y aparte, preparando el programa, buscando información sobre las mujeres, hay muy pocos lugares que donde uno encuentra que realmente está hablando de la mujer, que realmente está hablando de las mujeres que quisimos hoy poner como protagonistas de la historia. Sí. O sea, la historia se ve desde otro punto de vista, donde es el varón que, ¿no?, que le da ese lugar a la mujer, y no la mujer la que está haciendo camino, la que abrió los caminos, la que, ¿no es cierto? Fue muy difícil también encontrar que hablara específicamente, ¿no?, de la mujer.
Que se puso de igual a igual, ¿no?, a pesar de todo un sistema que constantemente está diciendo que la mujer no puede, ¿no? Estas mujeres se pusieron de igual a igual porque sí, porque es así, ¿no? Porque es un derecho de la mujer, la igualdad. Sí. Y así que
bueno. También recordando este año el Encuentro Nacional de Mujeres, en donde
nos hemos enterado tantas cosas, ¿no? En el encuentro de mujeres, estadísticas, y se ha hablado mucho sobre que ahora aparecen las estadísticas. Estamos pasando por un momento así de valorar, ¿no?, todo el accionar de la mujer.
También un poco sobre lo que es el negocio de la trata y la explotación sexual. Negocio que genera más de 32 mil millones de dólares al año en el mundo. En nuestro país, las redes de trata y prostitución ya llevan secuestradas a más de 600 mujeres y niñas que permanecen desaparecidas bajo la complicidad, inclusive la participación directa de funcionarios, jueces y fuerzas represivas del Estado. A su vez, los casos llamados de violencia doméstica y los femicidios han aumentado. Los juicios iniciados por violencia familiar aumentaron más del 60% en los últimos años en nuestro país. Hasta el propio Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires tuvo que reconocer que se reciben más de 8 denuncias diarias solo por violación, pero que el 80% de los casos no llegan a juicio. Además, en nuestro país, más de 500 mujeres mueren cada año por abortos clandestinos, y más de 600.000 son hospitalizadas como consecuencia de los abortos clandestinos, quienes a su vez son judicializadas y criminalizadas. incluso si fueron abusadas y violadas. Las más afectadas por las muertes por abortos clandestinos son las mujeres más jóvenes y las más pobres. Así nuestro país, Romina Tejerina, sigue siendo presa injustamente mientras su violador sigue libre. En todo lo que fue el marco donde se ha hecho este encuentro, que hemos tenido mucha información, la iglesia, ¿no?, sigue embolsando millones en subsidios del Estado para las escuelas católicas y privadas. Sus sectores más conservadores vienen realizando una campaña reaccionaria contra nuestros más elementales derechos, entre ellos el arzobispo Aguer de La Plata. Uh-huh. Perdón, Aguer.
Con todas sus declaraciones, ¿no?, en contra.
Uh-huh. Que es el presidente de la Comisión de Educación
del Episcopado
Argentino. Uh-huh. Y fue nombrado por el Papa en el Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz.
Uh-huh. Bueno. Eve. Voy a leer la voy a traer a Eve. Ajá. Pastor de Bonafini. Uh-huh. Bueno, esto ya lo habíamos. Está muy bueno leerlo porque es la parte, o sea, cuando Eve empieza su camino, ¿no?, esta cuestión de militante, ¿no?, política. Uh-huh. O sea, de luchadora fuerte, ¿no? Bueno, dice: antes de que fuera secuestrado mi hijo, yo era una mujer del montón, una ama de casa más. Yo no sabía muchas cosas, no me interesaban la cuestión económica, la situación política de mi país. Me eran totalmente ajenas, indiferentes. Pero desde que desapareció mi hijo, el amor que sentía por él, el afán por buscarlo, hasta encontrarlo, por rogar, por pedir, por exigir que me lo entregaran, el encuentro y el ansia compartida con otras madres que sentían igual anhelo que el mío, me han puesto en un nuevo mundo. Me han hecho saber y valorar muchas cosas que no sabía y que antes no me interesaba saber. Ahora me voy dando cuenta que todas esas cosas de las que mucha gente todavía no se preocupa son importantísimas, porque de ellas depende el destino de un país entero, la felicidad o la desgracia de muchísimas familias. Bueno, dice: rebeldes, locas, prepotentes, nos paramos ante el poder y dijimos: acá estamos. Pusimos el cuerpo, que es lo único que tenemos para poner. Hay mucho que hacer. Todavía hay hambre, desocupación y necesidad de viviendas. Otras organizaciones de derechos humanos no entienden esto de disfrutar. Nosotras sí, porque vencimos a la muerte, queridos hijos. Vencimos al verdugo. Esto es vida pura, llena de amor y de abrazos. Con esos hijos que nos nacieron después, estamos sembrando un nuevo camino que no deja de ser revolucionario, construyendo, marchando junto a quienes nos necesitan. Queridos hijos, su sangre no fue inútil. Florece en cada barrio, en cada lugar donde hombres y mujeres levantan con su puño, por trabajo digno, por vivienda. Remarco, la unidad latinoamericana indispensable para llegar al socialismo. El imperialismo y la CIA son voraces, no se cansan. Patria o muerte, venceremos. Uh-huh. Eve, de Bonafini.
Bueno, y antes de ir a un temita musical, traigo otras mujeres a nuestro programa. Alelí, Luna, Natalia, Carolina, Julia, Giselle, Cecilia, Camila. Hoy quisiera tus dedos escribiéndome historias en el pelo. Quisiera besos en la espalda, acurrucos. Que me dijeras las más grandes verdades a las más grandes mentiras. Que me dijeras, por ejemplo, que soy la mujer más linda del mundo, que me querés mucho, cosas así, tan sencillas, tan repetidas. Que me delinearas el rostro y me quedaras viendo a los ojos, como si tu vida entera dependiera de que los míos sonrieran. Cosas quiero, como una gran ola de ternura deshaciéndome, un ruido de caracol, un cardumen de peces en la boca, algo de eso, frágil y desnudo, como una flor a punto de entregarse a la primera luz de la mañana. O simplemente una semilla, un árbol, un poco de hierba, una caricia que me haga olvidar el paso del tiempo, la guerra, los peligros de la muerte. Gioconda Belli.
Manteniendo la compostura, a duras penas, apenas esto dura, lo que dura el cuerpo. El cuerpo se mantiene por dentro, se va contigo sin sentido, me acompaña recogiendo cosas del suelo, lo que otros no quisieron. Trozos de cuentos, trozos de plástico, latas y recuerdos, trozos de trozos, trozos en cuerpo, cuerpos en trozos. Ay, cuerpo, cuerpecito mío, qué caña te metió en estos años que llevo. Perdió. Ay, cuerpo, cuerpecito mío, qué caña te metió en estos años que llevo. De camino perdió. Que me ha robado el corazón y lo has tirado a una alcantarilla. Que me has robado el corazón y lo has tirado a una alcantarilla. Y mira ahora, mira este cuerpo. Cuerpecito mío, qué caña te metió en estos años que llevo. Qué camino perdió. Mío, qué cañita te metió en estos años que llevo, de camino perdido. Lo que llevas dentro, aunque vengan disfrazadas de lo contrario, ya no me puedes engañar. Así que me voy, porque total, tomar mi propia decisión es casi la única libertad real que me queda. Así que me voy, porque total, ¿pa' qué quedarme? Si tomar mi propia decisión es casi la única libertad real que me queda.
Thank you. ¿no?
Sí. Brujas, ya estamos terminando con el programa. El último que hacemos este año. Nos vamos a reencontrar el año que viene acá en FM Tincunaco. Y bueno, estamos en pleno preparativo para la fiesta 24, ¿no? El 31. ¿Sí, Carolina?
Que estamos esperando el llamado de Alelí, que tiene que decir.
Ajá, sí, chao. Sí. Estamos esperando el llamado de Alelí.
Y de Luna, que nos tienen que decir a saludar a todas las viejas brujas, ¿no?
Así es. Anduvimos, bueno, como vos, en tu casa seguramente con todo este lo que fue el fin de curso, los actos en la escuela, en el jardín, ¿no? Y a las corridas, y ahora están todos los preparativos de la fiesta, ¿no? Los maridos suelen ponerse más, ¿cómo te puedo decir? ¿No? Más nerviosos, más en ese rol que la sociedad tan permisiva, ¿no?, le ha adjudicado a los varones, ellos con todo el poder ahí, creyéndose que son más inteligentes, superiores, ¿no?, que ellos pueden decidir por nosotras, y que deben decidir por nosotras porque tienen que cuidarnos, porque nosotras somos mujeres y niñas, ¿no? Y entonces eso nos trae muchos problemas. Los violentos, por supuesto, ya deben estar haciendo de la suya, haciendo sufrir a esa pobre mujer y a esos pobres chicos, hijos, hijas en la casa. Y seguramente las comisarías a full recibiendo las denuncias por la violencia, las mujeres que se atreven a denunciar, otras que no, que todavía no juntan la fuerza para denunciar la violencia que cometen contra ellas, los golpes, los insultos, las humillaciones. Y bueno, pensá en todo esto desde el lugar de que sos mujer. Esta es tu vida, tu única vida. Esta es una fiesta de fin de año, y ya habrás pasado por otras, y hace memoria, ¿no?, cuánto parecido hay en lo que pasás en una fiesta y en otra. Decidite a decir basta. Decidiste a decir no con toda la fuerza de tu corazón. Vos te mereces pasar una fiesta tranquila, y vos te mereces ser feliz. Así que bueno, seguramente de por medio está todo lo económico. Somos pobres, no nos alcanza la plata, ¿no? Y el discurso siempre del varón prepotente y poderoso, ¿no?, que nos está enseñando que por nuestra culpa es que no alcanza la plata, no sabemos administrar, ¿no?, descargando sobre las mujeres toda su impotencia. Los varones también, hay varones que son compañeros, que asumen, que se hacen cargo. Y dicen, bueno, somos pobres. ¿Cuándo le alcanzó a los pobres la plata? Nunca. Siempre que nos dan un peso de más, los precios suben 2-3 pesos más en el almacén, en el comercio. Así que la cuestión es poder inventar esas cosas que nos hacen felices. Esos estados de ánimo, pasar por encima de los problemas, no agravar los problemas, al contrario, hacerlos más chicos, pensar que todos en la casa, en la familia, sufrimos cuando hay algún problema, una discusión, o cuando papá ya no quiere mamá, y cuando mamá está desesperada y llora. Evitar eso, tratar de evitar eso, y pelear más vale las frustraciones por otro lado, ¿no? Por ahí uniéndose más a las marchas, a las protestas en la calle, Por ahí peleándola más en la casa con esto de evitar que los hijos vean esos programas donde a la mujer se la pone en un rol de objeto sexual, o por ahí vos, varón, que tenés tanta bronca, por ahí descarga tu bronca de otra manera y le das más tiempo a los chicos la televisión para que vean dibujitos animados o programas educativos para ellos, ¿no? Porque cuando está el hombre en la casa siempre agarra toda la televisión para sí y ve sus programas y no le importa los chiquitos. Así que bueno, son las fiestas, juegan mucho nuestras emociones, todas queremos tener cosas y la mayoría no podemos. Sobre todo poder abrazar a nuestros hijos, a nuestras hijas, abrazar fuerte y decirle que esta es su única vida y que los trajimos para ser felices. Y que puedan ser felices, porque eso es lo que nos hace felices a los padres, a las madres. María Julia.
Bueno, lo importante, yo escuchaba el otro día a personas en el colectivo hablando de esto, de a mí me parecía importante para traerlo, ¿no? Y, hablando sobre que la plata nos gastamos todo, ¿no? Como que los pobres, o sea, plata que entra, plata que nos gastamos todo, y por más que nos sigan dando más plata, la vamos a seguir gastando, ¿no? Entonces a mí me parecía tan importante para las mujeres, por esta cuestión de, bueno, todas las preocupaciones que tienen las mujeres ahora en el fin de año, de todos los preparativos, ¿no? Todo lo que... Esta cuestión de la plata, ¿no? Yo pensaba siempre que... como que uno tiene que cuestionar, ¿no? Siempre pararse un rato y mirar alrededor y ver que nunca la plata alcanza y nunca va a alcanzar. O sea, te haces problema al divino botón, porque no sé si te das cuenta si mirás, ¿no? Siempre que hay un aumento de sueldo, siempre que hay una entrada más, aumentan los precios. Entonces siempre estás igual, ¿no? Igualando, porque por más que te entre, compras exactamente lo mismo.
Sí, o menos.
O menos también, ¿no?
Pues llegas a duras penas, llegas, porque ahora otra vez, mira.
Como este fin de año, claro.
Sí, todo lo comentó todo.
Y bueno, que no te hagas problema, porque por ejemplo en la agenda de la mujer dice, bueno, que las mujeres de hace 3 siglos, ¿no? De hace 2 siglos, bueno, se esforzaban un montón para llegar el día de las fiestas con toda la comida y no pueden disfrutar, ¿no?
Sí.
Con todo, bueno, las mujeres de ahora, no festejamos el solsticio de verano, se llama, ¿no? Y tratamos de disfrutarlo, ¿no? A esa fiesta que tiene que ver con nuestras raíces, ¿no? Con nuestro espíritu. Imagina, bueno, ese es un ritual de... Vieron que vinimos, durante todo el año hablando sobre estos rituales. El último fue la pareja sagrada, que fue el 31 de octubre, ¿no? Bueno, este es el 21 de diciembre, solsticio de verano, que es el ritual de la adulta realizada, ¿no? Bueno, nosotros podemos festejar el 24, por ejemplo, ¿no? Estamos acostumbrados a festejar el 24 y lo podemos festejar, darle otro significado a esa fiesta, ¿no? No como nos quieren imponer o nos han impuesto todos estos años, ¿no? Para consumir. Porque en realidad es toda la fiesta es consumir el arbolito, los regalos, qué sé yo, el asado, bueno, siempre es bueno festejar, pero dándole a nosotros el sentido, tratando de disfrutar, ¿no?
Sí, con lo que uno tiene. Y cuesta, porque, viste, vos comes una pizza en tu casa y el de al lado está haciendo un regio asado, ¿no? Uh-huh. Pero este cuesta un montón, más cuando los chicos tienen que ver todo eso. Por eso hay que prepararse también, ¿no? Porque ponele el día de que los chicos reciben los juguetes de regalo, ponele. Vos sabés que van a recibir y que los vecinos van a tener. Uh-huh. Y tus hijos no van a tener. Así que te tenés que preparar para ese momento, para que no sea una sorpresa para los chicos, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre hay algo que podés regalar, ¿no? Uh-huh. Y que no necesitas tanto dinero para comprar unas témperas, unos pinceles o unos fibrones, unos cuadernitos. Y la explicación, bueno, la concientización, lamentablemente los chicos no deberían estar escuchando explicaciones de que mirá, lo que pasa es que yo soy pobre y no puedo comprar, ¿viste? Porque no tendrían por qué estar haciendo ese problema por eso. Pero bueno, acá está, este es el regalo que te hice con todo mi corazón, ¿no? Por la situación que estamos pasando. Y bueno, que el hijo sienta el amor, la hija sienta el amor de sus padres.
Claro.
Y poder compartir cosas y disfrutar. Eso es muy, muy importante. Así bueno. Hoy hemos traído muchas mujeres a nuestro programa. Y también mujeres que no hemos traído los nombres, ¿no? Para ellas también hicimos el programa, ¿no?
Estas mujeres que no hemos nombrado, pero que también forman parte de la historia, ¿no? Para todas las viejas brujas que nos han acompañado todo el año, que luchan desde su barrio, no todos los días, para encontrarse como mujeres dueñas de su cuerpo y de sus decisiones, también para todas ellas que bueno, que están ahí, ¿no? Ahí empezando a florecer.
Bueno, y traigo la última mujer, ¿no? De este programa y de este ciclo. De este año, ¿no? De este signo. ¿Volveremos el año que viene? Sí, ¿no? ¿Cuándo nos vamos a estar viendo? ¿O escuchando?
En marzo, seguramente.
Sí. Recuerden que pueden volver a escuchar este programa el sábado, ¿no? Uh-huh. Que lo repite Tincunaco. Bueno, y que nos pueden mandar cualquier inquietud, cualquier problema, lo que quieran, a nuestro correo, que es huellasdefuego. @yahoo.es. Y y cualquier cosa está en la página de Tincunaco, donde también nos pueden dejar un comentario, ¿no? Bueno, estaría bueno que quizás todas las viejas brujas que nos vinieron siguiendo también estemos conectadas en las vacaciones, ¿no?
Uh-huh. Estaría muy bueno.
Uh-huh. Bueno,
Yo quisiera mandar un saludito para Ana, para Nancy, para Gaby, para Tamara, compañeras que están en lucha hoy, que siguen en lucha, que estuvieron en lucha toda esta semana. Un beso grande para ellas. Y muchas más, ¿no es cierto?
Uh-huh. Bueno. Esta mujer es muy... Bueno, es paseña, ¿no? Es de acá, o sea... Es Natalia Bobadilla, nació el 18 de julio de 1980 en la provincia de Corrientes, Argentina. Militante social, revolucionaria, desde muy pequeña se identificó en la construcción de una conciencia de clase, construyendo con su lucha cotidiana un mundo mejor para todos y todas. En su adolescencia militó en varios espacios sociales, dejando marcas con su ferviente pasión de rebeldía y convencida de sus ideales de justicia y libertad. Es conocida actualmente por ser la primer mujer fundadora del Movimiento de Trabajadores Desocupados en la ciudad de José C. Paz, hoy Movimiento 8 de Octubre. Todos recuerdan verla por el barrio trabajando fuertemente en la En la crisis de 2001, sin descanso, convencida de que había que luchar por la inclusión social y concientizarnos sobre el proyecto de muerte del capitalismo. Poeta apasionada y autora de numerosas canciones feministas, una de las cuales fue escrita dedicada a la lucha de las madres de Plaza de Mayo.
Hay mucho que aprender de una flor, de esas que se abren a la vida sin temor. A través de las espinas defienden su amor y enfrentan la noche, la tormenta con valor. Aunque le arranquen la vida, vivirán más, su belleza dará envidia, su aroma deleitará. Su lucha por vivir dará semillas que se atreverán a salir al sol que brilla. Quedarán en la memoria ni un paso atrás. Aquel jardín de nuestra historia no olvidaremos jamás, ni un paso atrás.
Mamá de un varón que nos trae consigo y creciendo con los valores de nuestro soñado hombre nuevo. Todavía hoy sigue en numerosas actividades de organizaciones barriales, iluminándonos con sus palabras anarquistas y feministas, que nos llevan día a día a la victoria.
Nos vamos así, entonces, hasta el año que viene.
Adiós, bruja.
Chao. A todas.
Un beso a Lely también, ¿eh?
Y a Luna.
Está escuchando.
Y a Martín.
Viejas brujas.
Mágicos momentos de poderosas brujas hechizando el aire de FM Tincunaco.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia.
Siempre.